En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 28 de mayo. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Los fotógrafos deportivos se han manifestado esta mañana en diversos lugares de España. Aquí en Madrid, en la sede de la Liga de Fútbol Profesional. Se manifiestan porque la Liga y por ende los 42 clubes que la forman no permiten su acceso ni a los entrenamientos ni a los partidos de fútbol en cuanto se reanude la Liga. Se amparan en la pandemia y en los contagios, pero con voluntad todo se puede organizar. Hablamos de campos de fútbol al aire libre con mucho espacio para cumplir con las distancias de seguridad. Muchos puestos de trabajo en peligro y además una censura que impide contar lo que pasa. Cuando comience el campeonato solo se verán las fotos que envíen los fotógrafos pagados por la Liga. No tengáis duda de que eso supondrá un empobrecimiento de la información muy grave en cuanto suceda. Ahora son los fotógrafos, pero en el futuro pueden ser las radios, los periódicos o las televisiones sin derechos. Los medios vendemos el producto a la Liga, pero la Liga cierra sus puertas para que no se cuente lo que no interesa que se cuente. Quedan algunos días por delante, pero alguien tiene que tomar cartas en el asunto porque es realmente grave. 1:06 a esta hora en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. A Gareth Bale le abruman los pitos, Laura.
El delantero galés considera que en el Real Madrid no se le trata con justicia y no se le valora lo suficiente y además manda un mensaje a la afición. Cuando escucha pitos en la grada, la presión le puede.
He tenido a 80.000 personas silbándome en un estadio porque no he jugado bien. No es agradable y tampoco es bueno para tu confianza. Te silban y te hacen sentir peor. Si fallo una ocasión fácil y silban, en la siguiente la portería se hace más pequeña.
Protagonistas con historia blanca hoy en el partido de la una.
Tenemos cita con Alejandro Caamaño, el representante del jugador blanco Asraf, que termina este año la cesión en el Dortmund tras una magnífica temporada que no ha pasado desapercibida para su posible regreso al Real Madrid este verano. Además, hoy charlamos con Iván Elguera sobre su debut como entrenador al frente de las Rozas Club de Fútbol.
Nueva lesión en el Atlético de Madrid.
Ángel Correa terminó con molestias el entrenamiento de ayer y se le ha realizado una resonancia magnética. Sufre una lesión muscular en la pierna izquierda y queda pendiente de evolución.
Habrá fútbol todos los días de la semana una vez que se reinicie la competición.
Incluidos los lunes y los viernes. La Real Federación Española de Fútbol permite a la Liga jugar todos los días, medida que se podría ampliar al inicio de la siguiente temporada siempre que los aficionados sigan sin poder entrar en los estadios por cuestiones sanitarias. En los próximos días, la Liga va a dar a conocer el calendario de las 4 primeras jornadas.
El fútbol se podrá ver gratis en las residencias de ancianos españolas.
Después del acuerdo al que han llegado la Liga y MediaPro, operador con los derechos televisivos de los partidos, han llegado a un acuerdo para que todas las residencias de mayores que lo solicitan puedan ver la Liga en primera y en segunda división de forma gratuita. Además, los medios de comunicación también podrán entrar en los estadios. El CSD y la Liga trabajan ya en la elaboración de un protocolo para el acceso de los medios a los partidos.
Los jugadores del Sevilla que incumplieron el protocolo vuelven con el grupo.
Ever Banega, Lucas Ocampo, Franco Vázquez y Luke de Jong vuelven al grupo de 14 jugadores tras 2 al margen del resto. Sobre la negligencia cometida por los futbolistas del Sevilla ha opinado el delantero pepinero Guido Carrillo.
Creo que ese es un tema terminado. Ellos ya han pedido disculpas, todos nos podemos equivocar. Creo que ya es parte del pasado. El jugador obviamente que tiene que cumplir el protocolo como cualquier persona, por algo son a protocolo y es un momento en el cual todos tenemos que aportar.
La Liga de Baloncesto se jugará en Valencia del 17 al 30 de junio.
Con 12 aspirantes que se van a dividir en esa fase final en 2 grupos de 6, en el B estará el Real Madrid junto con Zaragoza, Andorra, Valencia, Burgos y Gran Canaria. Antonio Martín, presidente del ACB.
Bueno, tentativamente y si no cambia nada, realmente las fechas en las que disputaría lo que es la competición de la fase final serían entre el 17 de junio y el 30 de junio. Son 10 días, ahí habría un descanso, entonces se jugaría una jornada de descanso, se jugaría la semifinal, otra jornada de descanso y se jugaría la final.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Mario Llorente es nuestro ingeniero de sonido. 1:10, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra.
Porque juntos recuperamos Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una con la información del Real Madrid, que tiene un nombre propio por encima de los otros, el de Gareth Bale. El galés, 30 años, cumple 31 en el mes de julio, lleva aquí desde 2013, esta es pues su séptima temporada, y ha hablado por primera vez y en profundidad sobre los pitos del Bernabéu hacia él. Una temporada ciaga la que llega Bale, solo ha jugado 18 partidos, ha marcado 3 goles, 2 al Villarreal y 1 al Unionistas de Salamanca en Copa. No juega un minuto desde el 26 de febrero en aquel partido frente al City, porque en los dos últimos partidos, de hecho contra Barça y Betis, ni siquiera fue convocado, no entró ni en la lista. No es casualidad que estas declaraciones, por cierto, las haya hecho en un podcast que versa sobre golf. La entrevista se la hace Erik Anders Lang, un productor de películas muy vinculado al golf, afincado en Los Ángeles. Carlos Rodríguez, buenas tardes. Está hoy en Las Rozas, porque tenemos allí protagonista dentro de un ratito. Bale, por primera vez en profundidad sobre este asunto.
Sí, sí, la verdad es que una entrevista además larga, como tú comentabas, con este entrevistador un tanto atípico, y en la que se ha explayado de manera, bueno, pues cómoda, contundente y sincera, y hasta diría que de forma desenfadada, porque, bueno, hemos visto un Gareth Bale muy relajado, como decimos, muy cómodo. Se ha sentido realmente liberado para hablar de estas cosas que habitualmente, lógicamente, no dice porque habla poco o nada delante de los medios de comunicación en España. Y realmente, bueno, pues sí es interesante escuchar qué es lo que pasa por la cabeza de Gareth Bale, con una mentalidad absolutamente diferente a la que tiene, por ejemplo, gran parte de la afición del Bernabéu.
Nosotros tenemos mucha presión en cada partido. Si no juegas bien, hay mucha crítica. He tenido a 80.000 personas silbándome en un estadio porque no he jugado bien.
¿Silbando? ¿Eso es algo malo?
Sí, no es muy bueno. Me ha pasado unas cuantas veces. La primera vez pensé, ¿qué es esto? No es agradable. Y tampoco es bueno para tu confianza. ¿Por qué tus aficionados hacen eso? Es realmente brutal. Esa es la gran pregunta y simplemente no lo entiendo. Si no estás haciendo un buen partido, esperas que tus aficionados te apoyen e intenten que lo hagas mejor porque eso les hará más felices. Pero parece que quieren lo contrario. Te silban y te hacen sentir peor. Pierdes la confianza y juegas peor, lo que les hace estar más molestos. Si falla una ocasión fácil y silban, en la siguiente la portería se hace más pequeña.
Está bien que Bale hable sobre este asunto, no es habitual escucharle, y es verdad que el tono era desenfadado, se le escucha sonreír y reírse con frecuencia en el transcurso de la charla, pero también faltaría un poquito de autocrítica por parte de Bale. Hoy por hoy un jugador que ya casi produce indiferencia en el madridismo, me da la impresión, Carlos, tú que vas todos los días al Bernabéu.
Sí, bueno, o incluso muchos comentarios en su contra. Más que indiferencia, en los últimos tiempos Bale ha tenido
indiferencia,
escuchar...
te digo, porque parece que ya lo dieran por perdido, ¿no? Como que es incapaz ya de recuperar la confianza en él.
Sí, y es una pena porque sabemos que tiene unas condiciones fabulosas para jugar al fútbol. El físico prodigioso. Es un futbolista que, por ejemplo, en estos entrenamientos que lleva realizando el Real Madrid en estos días tras el confinamiento, Bale está en una forma física, como decimos, envidiable, porque tiene un físico prodigioso, porque es muy profesional y se cuida mucho, y eso es innegable, pero otra cosa es lo que para él significa jugar en el Real Madrid y cómo entiende
a la afición del Real Madrid, que yo creo que es realmente escaso su entendimiento de cómo funciona el público del Estadio Santiago Bernabéu. Pero, en fin, lo que es cierto es que a estas alturas yo creo que nadie le va a cambiar.
Vamos por hecho que va a salir el próximo verano, pero yo no lo tengo tan claro. ¡Buf! Él no tiene la intención, tiene un contrato altísimo, el mercado es reducido. También parecía que iba a salir el pasado y aquí sigue, ¿eh?
Sí, sí, yo estoy contigo. No lo veo nada claro. Todavía le quedan 2 años más, hasta junio de 2022, y además... su representante, el ínclito Barnett, ya dijo hace poco que de momento hasta el 22 no tendría pensado Bale abandonar el Real Madrid. Él se encuentra a gusto, a pesar de todo, vive muy bien, cobra mucho dinero y, como tú dices, creo que no hay ahora mismo, y menos a estas alturas con la situación que padece el mundo, equipos que le puedan pagar lo que Bale cobra en el Real Madrid.
Vamos a ver qué participación tiene en las últimas 11 jornadas de Liga, en lo que queda de Liga de Campeones, pero lo recordaba hace un momento, los dos últimos partidos, Barcelona, nada menos, Barcelona, partido decisivo, y luego Betis en el Villamarín no estuvo convocado, Carlos.
Sí, bueno, le pasó también, le adelantó Vinicius, como le ocurrió la temporada anterior, e incluso Rodrigo en los últimos partidos, en las últimas convocatorias, incluso también Brahim apareció en algún que otro ratillo de los partidos. O sea que para Zidane está claro que es un futbolista al que le falta compromiso, le falta actitud, y por eso se ha quedado fuera. Y vamos a ver cómo vuelve, porque también es verdad que va a ser importante poder contar con muchos futbolistas cuando se reanude la competición, teniendo en cuenta lo condensado que va a estar todo.
Segundo protagonista del día, Marco Asensio, la primera vez que le escuchamos después de su lesión el pasado mes de julio, nada menos, larguísima lesión, pero ya está preparado para retornar.
Pues sí, prácticamente hablamos de hace 10 meses, cuando se lesionó Marco Asensio. Va a tener 11 meses hasta que pueda volver a jugar al fútbol, competir. Seguramente a él le ha venido bien toda esta historia para recuperarse plenamente, ha tenido más tiempo seguramente del necesario, y por eso hablaba así de lo bien que se ha recuperado.
Bien, me encuentro muy bien, la verdad. La primera semana sí que fue un poco como diferente, el volver a entrenar y directamente estar con los compañeros, pero bueno, yo creo que mi adaptación está siendo muy buena. La rodilla está respondiendo muy bien y la verdad que contento, y también pues físicamente me encuentro muy bien. La espera ha sido muy larga, he tenido que trabajar mucho, he tenido que tener mucha paciencia, sobre todo porque cada día ver entrenar a tus compañeros y tú estar dentro de la sala de fisioterapia en el gimnasio, pues sí que me costaba mucho, pero bueno, ya estoy otra vez con los compañeros en el campo, que es lo más importante, me encuentro bien y la espera ha merecido la pena.
Hay ganas de ver a Marco Asensio, que hizo cosas importantes en el pasado, pero luego sufrió un parón, también es verdad, en su rendimiento, en esa línea progresiva que llevaba. Y tercer protagonista del día, esta es la página de humor del programa, Joan Gaspar, en un programa que acaba de emitirse hace pocas horas.
Sí, como tú dices, página de humor. La verdad que a Joan Gaspar ya podemos colgarle la etiqueta de persona entrañable, un ser realmente, pues eso, entrañable, con un cierto toque humorístico y hasta gracioso. Bueno, a lo mejor a un aficionado al Real Madrid no le hace mucha gracia, pero sí, esto ha dicho Joan Gaspar esta mañana sobre qué hubiera pasado, qué decisiones se hubieran tomado en el caso de que el Real Madrid fuera el líder de la Liga en el momento en el que se tuvo que parar todo por la pandemia.
Nosotros lo que tenemos que preocuparnos, según mi opinión, es ganar el campo. Si queréis que os diga lo que pienso, así es un titular, ¿no? Si el Madrid hubiera acabado antes del confinamiento el líder, la Liga se hubiese terminado.
La risa las hemos metido nosotros, ¿eh? No venían del documento. En el 10 del Barça es donde hizo las declaraciones, aunque ellos también se reían porque era una tertulia allí entre aficionados culés también. Es Gaspar, inalterable, intransferible, sí, sí, Carlos. Sí, sí. ¿Eh?
Totalmente, en la pura esencia de Joan Gaspar. Evidentemente en sus épocas de directivo y de presidente, lógicamente, mucho más serio y con mucha más responsabilidad, pero ahora que está ya totalmente liberado, pues como tú decías, al final no deja de ser un forofo más reconocido por él mismo.
¿Algo más, Carlos?
Pues nada, que del Real Madrid, la cuarta sesión de la semana, en principio pocas novedades con respecto a estos últimos días. Mariano sigue trabajando en los terrenos de juego, pero todavía en solitario, y el resto con la puesta a punto. Hoy, por cierto, han entrenado en el estadio Alfredo Di Stéfano, el estadio que va a ser donde va a jugar el Real Madrid.
Vaya, se ha interrumpido momentáneamente la comunicación. Luego volvemos con Carlos, que estará con un protagonista, con Iván Elguera, un exmadridista que será entrenador, que es ya entrenador de las Rozas. Más del Real Madrid. Hoy vamos a hablar de un futbolista que pertenece al Madrid, pero que está ahora en Alemania y es una gran sensación en Europa. Cedido en el Borussia Dortmund, Achraf Hakimi. Su temporada está siendo realmente espectacular. Achraf ha firmado 8 goles y 10 asistencias hasta la fecha, datos más propios de un delantero que de un defensa, Rodrigo de Pablo.
A veces un agente debe de sentirse como el buscador de oro que después de mucho filtrar con sus bateas se queda con alguna pepita de oro entre las manos. En el mercado actual, una de esas pepitas es Achraf Hakimi, que ha encontrado en Dortmund el escenario ideal para irrumpir como uno de los mejores jugadores de banda derecha de Europa. Él mismo dice que es un lateral con alma de delantero y los números no engañan. Esos 8 goles, 4 de ellos anotados en la Liga de Campeones y 10 asistencias.
Nos escucha ya Alejandro Camaño, que es el representante de Achraf. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Y gracias por atendernos.
No, gracias a vosotros por llamar.
Temporadón de Achraf, ¿eh? Impresionante el rendimiento con su juventud.
Bueno, el Real Madrid produce estas cosas, ¿no? Entonces, es un chico que viene de lo más pequeño del Real Madrid. Se ha formado, yo creo que con una mentalidad absolutamente distinta y con un objetivo en su vida de lograr hacer lo que toda la vida vio, ¿no? Que es mirar hacia el vestuario de Primera División y encontrarse con que estaban todos los mejores jugadores del mundo. Entonces yo creo que él ha crecido en esa posibilidad y se le ha formado un instinto que tiene que ver con llegar a lo máximo. Entonces, un chico bueno, un chico humilde, un chico de Getafe, al final... todos lo miramos como marroquí, pero la realidad es que es un chico nacido en España y que en un momento determinado tuvo que tomar la decisión de jugar por uno y por otro y preponderó la vida de los padres, ¿no? Que al final terminó jugando para Marruecos. Pero es un chico nacido de Getafe y criado en el Real Madrid, ¿no? Entonces los objetivos muchas veces son lo más alto de todos, ¿no?
Bueno, él ha estado 2 años cedido en el Borussia Dortmund, de hecho acaba ahora la cesión. ¿El Real Madrid te ha dicho algo de cara a la temporada 2021, a la próxima?
Bueno, el Real Madrid lo que permanentemente dice es que Arri está dentro de los jugadores que ellos necesitaban que se formaran, ¿no? El Real Madrid yo creo que lo hace muy bien y ha mandado un montón de jugadores cedidos a diferentes lugares que han vuelto hechos futbolistas. El Real Madrid es un formador de jugadores muy importante y muchas veces cuando le toca en la historia coincidir con un jugador como Carvajal, con una categoría impresionante y siendo campeón del mundo y teniendo la cantidad de partidos que tiene Carvajal en el Real Madrid, considera que lo mejor que le puede pasar a un futbolista es hacer partidos, jugar minutos y formarse. Y en ese camino estamos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Arri lo que está demostrando es que es un jugador distinto, que ha tomado la cesión como algo que le metiera gasolina súper a su preparación, a su mentalidad, a su cantidad de partidos a un nivel extraordinario, ¿no? Entonces, realmente este año ha hecho partidos maravillosos y que le dan el premio de que vosotros intereséis por él o que la prensa mundial se interese por él y que de alguna manera tenga todas las opciones de volver al Real Madrid sabiendo que en el Real Madrid está uno de los mejores laterales del mundo, que ese es también un objetivo de lucha por llegar al nivel, ¿no?
Bueno, aquí la cuestión es qué quiere el jugador, si es la ilusión de toda su vida, entiendo que es jugar en el Madrid porque para eso ha estado toda la vida en la cantera del equipo blanco. Si pretende volver y dar un puñetazo en la mesa y pelearle el puesto a Carvajal o prefiere otra vía, acorde a tu opinión y lo que se puede hacer.
Lo que tenemos como información cierta es que termina su contrato de cesión cuando termine el campeonato alemán y se incorporará al Real Madrid. ¿Qué pasará en el futuro? Bueno, lo que pretende Arri es jugar partidos, estar... como este año, que es el único jugador del Dortmund que ha estado en todas las partidas de titular. Entonces, tenemos que analizar un poco la situación, no hay ninguna prisa, es muy joven, es muy bueno, Pero en el camino de la formación, en el camino de la formación, la única pretensión es jugar partidos. Entonces, a partir de ahí, el Madrid es un lugar donde hay un diálogo magnífico, donde ellos pretenden de alguna manera tenerlo siempre en su radar, y nosotros lo que no queremos es alejarnos demasiado del Madrid. Así que llegaremos a un acuerdo para lo que sea, para que se quede, para que se vaya, para lo que fuera, pero sin pensar en el objetivo final, que es jugar en lo que él considera el mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid. O sea que, por más que el objetivo esté de alguna manera un poco más largo, en caso de que no se quede, o corto porque el Madrid le ofrezca quedarse, el objetivo es siempre el mismo, jugar en el mejor equipo del mundo.
Alejandro, Dortmund es un grande de Europa que apuesta por los jóvenes. Cuando un club como el Madrid le dice a un agente que busque una cesión para un futbolista joven, me imagino que sigue un criterio como el que habéis seguido vosotros para seleccionar el destino ideal. Al fin y al cabo es un paso clave y muchos jugadores se quedan por el camino. ¿Se fijaron, por ejemplo, en el proceso que siguió Carvajal y firmaría a Graf tener una trayectoria después en el Real Madrid como la que ha tenido Carvajal en los últimos años?
Mira, el tema de Harry, Harry debuta con la selección de Marruecos con 18 años, lo que quiere decir es que ya se le veían maneras para ser un futbolista de élite. La experiencia alemana es una experiencia muy buena, lo quería toda Europa, lo querían equipos ingleses, lo querían equipos italianos, lo querían equipos alemanes. A mí el Dortmund me parecía el lugar idóneo por la tranquilidad, una ciudad no muy grande, un esquema de presión, porque el Dortmund tiene una hinchada muy importante. Entonces, para después venir al Bernabéu o ir a otro estadio muy importante, había que sentir esa sensación de tener tanta gente y que presiona en el campo. Entonces, a mí me parecía que la mejor universidad que podíamos coger en ese momento, sin pensar en otras cosas que no tuvieran que ver con lo marginal del futbolista, sino exactamente con el fútbol, me parecía que el mejor lugar era el Dortmund. Entonces el Dortmund le dio muchísima tranquilidad, muchísima confianza. Nosotros estamos súper agradecidos al Dortmund en todo lo que le ha proporcionado a Harry, y Harry se ha convertido en un hombre. Entonces, saliendo a los 18 años de la experiencia de Carvajal, creo que ha marcado un antes y un después en el Real Madrid, ¿no? Y hay muchos jugadores españoles que están yendo a Alemania para hacer sus pinitos y empezar a competir en primera división. Así que todo ha salido perfecto. Ahora lo que tenemos que pensar es en la vuelta, nada más.
En el Westfalen hemos visto esta semana a Raf indiscutible en el Dortmund, a Odriozola suplente y sin minutos en el Bayern. ¿Eso vale como metáfora de la situación de uno y otro en su carrera por tener un sitio en el Real Madrid?
Bueno, hay un factor común en la sesión de Harry y en la sesión de Odriozola, ¿no? Hay un factor común que se llama Carvajal. Harry es un chico, quien lo conozca personalmente, saben que es un chico súper competitivo, y que cada uno que viene a una posición en el Real Madrid lo que le mete es gasolina para el trabajo. Es un chico que ha hecho muchas cosas para estar en la situación. Yo sé que el gran público no lo ve, pero tiene su preparador físico personal, ha trabajado como loco en el Dortmund y al margen del Dortmund para conseguir el nivel que tiene. Lo que no quiere decir es que tenga que volver mañana mismo el Real Madrid. Quiero decir, el que tiene que evaluar un poco la situación es el mismísimo Real Madrid, y que nosotros sabemos que el Harry es blanco y lo será blanco toda la vida, y esperaremos el momento donde tenga una participación activa y de un porcentaje alto de participaciones en los partidos, ¿no?
¿Él tiene contrato hasta cuándo con el Real Madrid ahora, Alejandro?
Bueno, él tiene un contrato hasta el 2021-2022.
¿Te han tanteado para renovar ese contrato?
La relación con el Madrid es una relación muy profesional, muy inteligente, y yo creo que no me lo han dicho, pero en el momento que me lo digan me lo plantearía. Y lo que pasa es que no depende de la situación contractual, depende del fútbol, depende de la cantidad de partidos que Harry vea que puede jugar en principio sabiendo que tiene uno de los mejores del mundo por delante y que eso le daría a una salida distinta. Entonces, sopesaríamos la situación, pero Zidane lo conoce perfectamente, habla con él, tiene una relación magnífica con el chico, y entonces lo conoce desde que eran sus hijos compañeros en el Castilla. Quiero decir, es todo, el Madrid para Arri es casa, entonces todo es bueno para que en un momento se pueda producir lo que se produzca, pero en beneficio de todos.
Alejandro, mejores laterales jóvenes del momento, Alexander-Arnold del Liverpool, podemos meter también a Cancelo de la Juve o a Kimmich del Bayern,
no,
o Bellerín del Arsenal, aunque
no,
ya son unos años
no,
un poco mayores
no,
que él.
No. Los números dicen que Alexander-Arnold, ya esto lo digo como representante de él y como un enamorado de ese chico que nos tiene a todos locos porque tiene una sonrisa que demuestra una inteligencia fuera de lo normal, ¿no? Entonces, pero la realidad que Arnold tiene menos goles, más asistencias, pero la incidencia de Arri sobre el juego en el Dortmund es del nivel solamente de Arnold. El resto me parece que no tiene números como para competir con él. Yo creo que es uno de los mejores jóvenes de verdad.
Te quería preguntar eso, ¿en qué lugar situarías a Arraf las próximas temporadas, entre ellos o compitiendo incluso con Arnold?
Mira, yo conociendo la cabeza de Arri, creo que él está preparándose mentalmente para ser el mejor del mundo. Esto es lo que... Él tiene una cabeza distinta, él no tiene límites para el trabajo, ni tiene límites para el sueño. Entonces, son una conjunción de cosas importantísimas, el sueño y el trabajo. Es cero conflicto, es un chico que no tiene conflicto, tiene ahora una adrenalina muy importante, es papá con 21 años, es papá de un crío precioso con 21 años, que eso le da lo que nos da cuando tienes tu primer hijo, ¿no? Esa lucha por sacarlo adelante, y entonces eso le agrega un poco de adrenalina a toda la situación. Pero yo creo que estamos ante uno de los chicos que puede ser para que nos divirtamos los próximos 15 años del fútbol.
Y le seguiremos muy atentamente aquí en la sintonía de Onda Madrid. Es Alejandro Camaño, representante de uno de los futbolistas de moda en Europa, Hakimi, Achraf, Apri, como él le llama, el próximo lateral derecho del Real Madrid seguramente. Alejandro, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias por estas palabras. Un abrazo grande.
1:32, ha dicho cosas muy interesantes Alejandro Camaño sobre el futuro de Achraf Hakimi, que está impresionando con su rendimiento en el Borussia Dortmund. Tanto el Real Madrid como el Atlético, como el Leganés, como el Getafe, todos van a jugar todos los días de la semana desde que esto se inicie en principio el 11 de junio, Rodrigo.
Sí, habrá fútbol todos los días, incluidos los lunes y los viernes, como quería Tebas. El juzgado de lo mercantil había dado la razón a la federación, que era contraria a la demanda de la Liga, pero Tebas y Rubiales han negociado instancias del CSD y han llegado al acuerdo de que de forma excepcional se pueda jugar todos los días hasta que acabe la temporada, e incluso la federación está abierta a que la medida se pueda extender a la próxima si la situación sanitaria lo requiere, pero previa compensación económica. Rubiales habla de buena voluntad y de punto de inflexión para que haya un mejor entendimiento con la Liga de ahora en adelante, pero tampoco hay que olvidar que la Liga va a poner 100 millones de euros en 4 años a la federación tras el pacto de Viana. En todo caso, del 11 de junio al 19 de julio habrá fútbol todos los días. Los horarios los vamos a conocer en cuestión de horas, tras el encuentro que siguen manteniendo los presidentes de la Liga y de la federación, y lo que está claro es que los partidos van a empezar antes de las 7:30 de la tarde. La justicia ha admitido la solicitud de la federación de establecer una franja de protección contra el calor y va a estar en vigor del 20 de mayo al 15 de septiembre, así que solo se podría jugar antes si en los 5 días previos a la disputa de un partido se demuestra que la temperatura va a ser inferior a los 30 grados. Ahora los horarios se van a establecer consensuados dentro del convenio de colaboración, pero si no se llega a un acuerdo será la federación y no la Liga la que los marque. Así que Liga hasta el 19 de julio y luego ya en agosto se jugará la Champions y la Liga Europa, y la Liga 2020-2021 arrancará el 12 de septiembre. Los equipos que no disputen competición europea van a tener 21 días de vacaciones y regresarían al trabajo el 10 de agosto, pero el calendario va a generar un problema serio a los grandes, que no dispondrían de vacaciones prácticamente. Ahora habrá que ver lo que dice el sindicato de futbolistas.
Y fútbol gratuito, por cierto, acuerdo entre la Liga y Mediapro para las residencias de ancianos que lo soliciten.
Sí, un detallazo. Ya venía Javier Tebas pensando con Roures en alguna medida para, de alguna forma, paliar, ¿no?, todo el sufrimiento que se ha producido en esta crisis del coronavirus, sobre todo en el interior de las residencias, y esa es la noticia que ya se puede avanzar, y es que han llegado a ese acuerdo para que los partidos de Liga se vean gratis en el interior de las residencias de ancianos.
Gracias, Rodrigo.
Hasta mañana.
Y nos vamos con un exmadridista que inicia su periplo en los banquillos. Os hablo de Iván Elguera, nada menos que dos ligas de campeones, entre otros títulos con el Real Madrid. Pues ahora, a sus 45 años, ya es entrenador de un equipo de segunda división B de Las Rozas, y allí está Carlos Rodríguez. Carlos.
Pues aquí nos hemos venido ya a Las Rozas. Tengo delante de mí a un doble campeón de Europa, tres ligas españolas, Supercopa de Europa, Supercopa de España, Copa Intercontinental, creo que ha jugado un Mundial con España, dos Eurocopas. Iván Elguera, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Me dejo algo o no?
No, no te dejas una Copa del Rey con el Valencia.
Bueno, pero sí, ya. Aquí ya estamos, ya sabes que estamos muy mediatizados por los equipos de Madrid. ¿Se pone de largo tu carrera como entrenador?
Sí, bueno, afrontando una nueva época, una nueva etapa y con mucha ilusión y ganas, la verdad.
Bueno, ¿qué es lo que te ha hecho decidirte tan pronto, creo, por este proyecto de Las Rozas y cómo has decidido, por qué has decidido dar el paso?
Bueno, más que nada, como por lo que dices tú, que tienen un proyecto que me gustó mucho desde el principio. Llevo bastante tiempo hablando con ellos y, bueno, te da muchas facilidades en todos los aspectos. En poco tiempo han hecho muchas cosas y creo que es por lo bien que lo están haciendo. Y eso para mí es muy importante. Además, he visto todas las instalaciones, he visto cómo trabajan y la verdad que me encanta. Y, bueno, tienen de todo, un equipo en tercera, juveniles, de mujeres también, equipo femenino. Creo que en muy poco tiempo, ya te digo, están haciendo las cosas muy bien y eso me interesa bastante.
Y luego la inquietud en este momento de dar el salto a entrenar, porque tú llevas muchos años, por ejemplo, vinculado a los medios de comunicación, comentarista con los compañeros de Onda Cero, ¿y por qué en este momento? Porque tú ya hace mucho tiempo que te habías sacado ya el título, ¿no?
Sí, bueno, pues una de las cosas que hay que manejar bien son los medios de comunicación, claro, como entrenador. Entonces, bueno, he trabajado bastante en televisión, en radio, creo que son 8 años en radio y 2 en televisión. Y bueno, intentar comprender lo que es ser periodista y creo que es importante para ser entrenador, entre otras cosas. Luego he hecho un máster de coaching, de entrenador. Yo creo que la preparación para estos tiempos que hay tanta gente buena y tan bien preparada es importante.
Bueno, pues te escucho, Iván Elguera, José María, que bueno, ha tenido grandes entrenadores como referencia y que va a tener también algún que otro excompañero en el banquillo enfrente la próxima temporada, el que conoce muy bien.
Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por tu llegada a Las Rozas, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Bueno, estaba aludiéndolo Carlos ahora, y el año que viene, cuando te veas con Raúl en el banquillo de enfrente, no va a ser una situación curiosa esa, ¿no?
Sí, bueno, pero más o menos es, lo has visualizado más de una vez, cuando te quieres ser entrenador. O sea, que muchos de los jugadores que has estado con ellos van a ser rivales, ¿no? Y bueno, lo primero será dar un abrazo, no desearle mucha suerte ese día, pero después toda la que pueda, ¿no? Yo creo que Raúl ha sido un jugador increíble y creo que va a ser un entrenador impresionante también.
Oye, ¿cuándo decides, una vez que has colgado las botas, que tú quieres ser entrenador? ¿Por qué te pica ese gusanillo?
Bueno, yo a partir de que dejé el fútbol siempre vi una posibilidad de ser entrenador, ¿no? Pero todavía no me había decidido, porque dejar el fútbol y empezar a entrenar es todo muy rápido. Yo creo que necesitas un poco de tiempo para meditar si quieres serlo o no. Y luego, pues, lo que estaba hablando antes, formarse es importante, porque hoy en día todos los entrenadores, todos los preparadores físicos pueden ser entrenadores hoy en día. Hay mucha gente muy bien preparada, ¿no? Entonces, yo creo que la preparación durante unos cuantos años también es importante.
Oye, ¿tu idea de fútbol como entrenador cuál es? ¿Qué es lo que vamos a ver a partir de la próxima temporada?
Bueno, yo tengo un modelo y una forma de que me gustaría jugar, ¿no? Lo que pasa es que sería dar muchas pistas ya. Una de las cosas que tenemos los que iniciamos en esto es que nadie sabe cómo vas a jugar. Así que eso es, el primer partido es muy importante.
Bueno, pero
no, pero sí que tengo una forma de jugar y me gusta que se diviertan, que disfruten. El fútbol para mí siempre ha sido un disfrute como jugador. Entonces es lo que quiero, que disfrute el futbolista, que se divierta, siempre con ciertas pautas, con mucho trabajo, porque hay que trabajar mucho, pero sí que es importante que se divierta el futbolista y que no vaya a trabajar, vaya a disfrutar de lo que hace.
¿Más hacia Setién que hacia Simeone, por poner dos ejemplos muy diferentes?
Bueno, me gustan muchas cosas de Simeone y me gustan muchas cosas de Setién. Entonces, yo creo que hay que sacar lo positivo de cada uno y sin esfuerzo ni trabajo como el que hace el Cholo Simeone, no quiere decir que Quique Setién no lo haga, ¿no? Pero sí que el toque de Quique Setién me gusta bastante también, ¿no? Y jugar el balón siempre que se pueda. Entonces, yo creo que hay que intentar hacer siempre lo mejor que se pueda dependiendo de las circunstancias del partido.
Pero te gusta el fútbol alegre, por lo que te estoy entendiendo, ¿no?
Sí, pero también disfruto mucho, yo he sido defensa y disfruto mucho de cómo defiende de bien un buen equipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, me gusta el ataque, pues por supuesto, yo era un jugador de medio centro que me gustaba de vez en cuando llegar, disparar desde fuera del área, ir de cabeza, o sea, siempre pues algún gol que otro hacía, pero también he disfrutado mucho con una buena defensa, ¿no? Entonces, el fútbol alegre que he tenido muchas veces, si no tienes una buena defensa y un buen equilibrio, prácticamente es difícil conseguir objetivos.
Oye, de los entrenadores que tuviste muchos y muy renombrados, ¿quién te marcó más? ¿En quién te fijaste más?
El que más me ha enseñado, no es quizá el que te puedas fijar más, porque él no llegó mucho a entrenar en primera división, pero fue Laureano Ruiz, en Santander. Está muy vinculado al Barcelona, toda la metodología y cómo entrenaba Cruyff está mucho basado en él, y a mí es el que más me ha enseñado. De hecho, creo que como futbolista me ayudó muchísimo para llegar al Real Madrid, a la selección española y a cumplir muchos de los objetivos que tuve, tanto a Iván de la Peña como a Munitis como a mí, imagínate, o sea, tres jugadores que hemos jugado juntos. Es difícil que suceda, pero creo que este entrenador tiene algo especial y cómo entrena y la metodología que utiliza, creo que es un referente para mí.
Y supongo que el ejemplo de Zidane es como la máxima aspiración, ¿no? Llegar a la élite, besar el santo, ganar Liga, ganar Champions, pero claro, es que eso es tan difícil, Iván, ¿no?
Sí, bueno, pero eso hay que ganárselo y es la nueva etapa que tengo que ahora mismo en Las Rozas, ¿no? Lo primero paso a paso, igual que Zidane entrenó en segunda B, cuando empezó, pues es yo también, ¿no? Eso ya es importante, estar en segunda B. Y bueno, eso es ir paso a paso, trabajando y con la ilusión de poder hacer ciertas cosas en el futuro.
En el banquillo eres tranquilo, te hierve la sangre, te maldices. ¿Cómo esperamos ver a Helguera en esa zona?
Pues todavía no lo sé, pero creo que soy bastante tranquilo, ya veremos. Seguramente que en los primeros partidos te pongas más nervioso por cómo pueden suceder o cómo van a ir las cosas, pero creo que voy a ser más tranquilo que cuando era jugador, que me saltaba bastante más, ¿no? Pero ya veremos, un entrenador también tiene que tener carácter, personalidad, tiene que tener bastantes cosas. Entonces, hay que saber en función de cómo van pasando las cosas, qué es lo que tienes que hacer.
Oye, tu familia, tu gente más cercana, cuando sabían de tu intención, te han dicho, estás loco, haz lo que debes, ¿cómo se lo han tomado?
Bueno, siempre sabiendo que lo que yo haga están conmigo, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, ellos siempre he estado muy pendiente de ellos, de mis hijos, de mi mujer, siempre hacemos cosas juntos, viajar, disfrutamos mucho de lo que es estar en familia, pero ahora, bueno, se va a cortar un poquito más porque ser entrenador hay que trabajar muchas cosas, entonces eso se va a terminar un poquito, pero bueno, siempre hay tiempo para estar con ellos.
Te lo decía porque realmente me parece una profesión de mucho estrés, ¿no? No hay más que ver los entrenadores de élite, les ves en el año 2000, les miras en el 2006 y no veas cómo han envejecido, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, porque siempre cuando van las cosas mal, pues el entrenador es el que más parece que tiene la culpa, pero bueno. Una vez que te metes aquí, sabes, la responsabilidad que llevas y la afrontas, hay que afrontar las cosas como son y sabes que un entrenador en, muchos aspectos, al final tiene que controlar mucho las emociones, ¿no? Y a partir de ahí no es fácil cuando las cosas van mal y por eso aparentamos envejecer más pronto, ¿no?
Oye, el equipo está recién ascendido, ha sido su primera temporada en Segunda B, el año que viene será la segunda, esta temporada estaba 17º, luchando por permanecer. De cara al año que viene, ¿qué expectativas tiene? ¿Luchar por permanecer? ¿Hay otra idea? ¿Qué habéis hablado?
Bueno, siempre intentamos aspirar a lo máximo. Entonces, vamos a ver cómo tratamos todo, qué fichajes, no fichajes. Entonces, a partir de ahí nos plantearemos objetivos y metas, pero de momento lo que queremos es hacer un buen equipo para aspirar al máximo.
Bueno, pues se inicia la carrera de Iván Helguera como entrenador. Con que sea la mitad exitosa que la que tuviste como jugador, ya te va bien, Iván.
No, pero siempre quieres, cuando juegas en Real Madrid y has conseguido tantas cosas, siempre quieres hacer todo eso también de entrenador, así que las expectativas, sobre todo mías, son llegar lejos, ¿no?
Iván, muchísimas gracias, un abrazo y mucha suerte. Hoy han descansado, por cierto, tanto Getafe como Leganés. Sí ha trabajado el Atlético, sí ha lesionado Correa, no hoy, venía ya de días anteriores. Parece que puede llegar al primer partido. En un momento estamos con el Atlético, pero estamos esperando porque están llegando unas declaraciones de Héctor Herrera que queremos ofreceros. Mientras tanto, vamos con el baloncesto. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Bueno, por fin tenemos sede y fechas para conocer la fase final de la Liga de Básquet.
Una noticia de bastante calado, de importante magnitud, porque solamente dos ligas europeas siguen adelante, la alemana, que comienza el 6 de junio, y la española, que se va a celebrar entre el 17 de junio y el 30 de junio en Valencia, todos los partidos en la Fuente de San Luis, pero condiciones sanitarias y de logística, con la alquería para entrenarse los equipos y demás, que garantizan el buen desempeño y el buen desarrollo de esta fase final improvisada por la ACB. Nos cuenta las fechas el presidente de la competición, Antonio Martín.
Bueno, tentativamente, y si no cambia nada, realmente las fechas en las que disputaríamos lo que es la competición de la fase final serían entre el 17 de junio y el 30 de junio. Son 10 días, ahí habría un descanso, entonces se jugaría una jornada de descanso, se jugaría la semifinal, otra jornada de descanso y se jugaría la final.
El formato apunta a dos grupos de 6 equipos, en uno de ellos está el Real Madrid junto a Zaragoza, Valencia, Burgos, Gran Canaria y Andorra. 5 partidos en 10 días, luego semifinales y final a partido único se meten los dos primeros de cada grupo. Es decir, que el Madrid va a tener que jugar, por ejemplo, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30 de junio si quiere ser campeón. Los jugadores están preocupados con el protocolo sanitario. Hoy la ACB, con médicos y expertos, les va a transmitir y responder cualquier duda. Y evidentemente Antonio Martín confiesa que la idea es ponerlos a ellos y a toda la expedición en una burbuja para evitar cualquier riesgo de contagio.
La decisión de la gente que nos asesora es que la capacidad por dispositivos y por los procedimientos que hagamos para intentar convertir en una burbuja la celebración de esta sede final es importante. No bajar la guardia bajo ningún concepto, si hacemos un protocolo donde realmente intentemos controlar absolutamente cualquiera, no jugadores ni entrenadores, sino cualquiera de los que estemos allí.
Repito, las fechas del 17 al 30 de junio, el Madrid, que busca el pleno después de ganar la Supercopa y la Copa, viajarán una semana antes para concentrarse, pasar las pruebas confirmar que ningún jugador está contagiado y empezar a jugar los partidos en la capital del Turia. No va a estar Calates en el Barcelona, pero ¿por qué digo esto? Nos cuentan desde Grecia, del Toro, ¿sí?, que el acuerdo con el Barça está cerrado y Nick Calates, uno de los mejores bases de Europa, va a firmar por el equipo culé por 3 temporadas.
No estará en todo caso en esta fase final. Y hablamos del equipo de Estudiantes femenino, solo una derrota, casi 80 puntos de anotación por encuentro. Ha ascendido a la máxima categoría, aunque no haya podido rubricarlo en la pista, Blas.
Es una hazaña, una gesta, la pena que no lo han podido celebrar, ¿no?, con el público del Magariños y con una fiesta en el club que apoya mucho al equipo femenino de Movistar Estudiantes. En un año muy especial, el 30º aniversario de la creación del club, la apuesta de Estudiantes por la sección femenina viene de muy atrás, cuando era muy difícil, evidentemente, no como ahora, en los 90, y además que te cuente Alberto Ortego, entrenador y director deportivo, cómo lo han hecho, porque me parece que es muy importante el qué, pero también el cómo.
Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Blas me la ha servido en bandeja. ¿Cómo habéis llegado hasta este punto? 20 victorias consecutivas. Ha quedado la espinita de no poder rubricarlo en la pista, entiendo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que nos hubiera gustado, bueno, pues acabar como estaba planificado, que es en una fase de ascenso y rubricar ahí el posible ascenso. Las fases son traicioneras, pero bueno, la dinámica del equipo era buena y ha tenido que hacer de esta manera, pero no por ello, yo creo, lo que tú comentabas con los datos, menos merecido. Al final hemos ganado 21 de 22 partidos, sobre 26 que es el total de la liga, 80 puntos, creo que también somos la mejor o la segunda mejor defensa del campeonato, y hablo de los dos grupos. Entonces, bueno, pues creo que ha sido un año redondo, un año con una dinámica excepcional y las cosas han salido bien desde el principio, hemos disfrutado y el resultado está ahí.
Para los que no lo conocemos, ¿cómo es ese equipo? ¿Cómo es la química? ¿Cómo es el vestuario? Cuéntanos.
Bueno, pues es, puede sonar muy tópico, ¿no?, en estas cosas, pero la verdad es que desde el primer momento congenió muy bien el grupo a nivel entre ellas, las nuevas y las que llevaban aquí más tiempo. Bueno, ahí se formó una afinidad muy grande con el cuerpo técnico también. Yo soy de los que creo que es vital tener un buen ambiente de trabajo. No me gusta marcar las diferencias entre cuerpo técnico y jugadoras porque son espacios diferentes, pero sí que tenemos todos que remar en la misma dirección y siempre se trabaja mucho mejor con buen ambiente que con malo, ¿no? Evidentemente los resultados también acompañan cuando las cosas van saliendo, cuando lo que propones en entreno sale en los partidos, pues todo suma y al final, pues como te decía, pues un grupo humano excepcional, un grupo humano amigo, un grupo a mano que después de esto siguen quedando para verse, en fin, que en ese sentido todo esto luego se nota en la cancha.
¿Cómo es la vida, Alberto, del éxito? Es decir, cuando te afeitas por la mañana, desayunas la tostada con aceite, te pones el pijama para dormir, ¿cómo vive un entrenador que se acostumbra a no perder?
Pues tranquilo, tranquilo y con la satisfacción de que vas en la línea correcta, ¿no? Tampoco... O sea, lo de los partidos consecutivos, hubo un momento de verdad que llevaba más la cuenta la gente de fuera del equipo que nosotros mismos. Nosotros pensábamos en el partido siguiente, teníamos el objetivo de meternos en la fase de ascenso lo antes posible y bueno, sabíamos que estábamos haciendo un buen trabajo, ya no también por las victorias, sino por cómo se conseguían esas victorias, lo que transmitíamos en pista, la unidad que había, en fin, teníamos claro que el camino era el correcto, pero no estábamos dándole vueltas a uy, una más, bueno, íbamos partido a partido en ese sentido y el camino, pues bueno, en la línea correcta, ¿no? Las victorias al final lo que te marcan es que vas por el camino correcto.
¿Y cómo es el futuro? Porque el futuro va a ser complicado para muchos clubes deportivos en este país por la situación de la pospandemia. ¿Cómo va a ser dentro de la estructura de Movistar Estudiantes, que ha garantizado el patrocinio para un tiempo largo y con el apoyo que siempre tenéis por parte del club?
Bueno, pues estamos empezando ahora un poco a ver todas esas cosas. Evidentemente el club apuesta por el femenino, el club apuesta porque estemos en Liga 1. No queremos volver a cometer el error de sacar un equipo muy, 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 muy justo, como nos pasó hace 3 años que subimos y bajamos a la temporada siguiente, porque al final ascender es muy complicado. Y bueno, dentro de nuestras posibilidades, que como todo el mundo sabe son limitadas, y bueno, pues intentar hacer un equipo lo más competitivo posible para este primer año, que es complicado el ascenso. Las ligas son muy diferentes, pues intentar competir por lo menos con los equipos que sabemos que van a estar abajo, que van a ser de nuestra liga y poder mantener la categoría para ya desde ahí buscar más consolidación y buscar ir creciendo poco a poco.
¿El salto entre la Liga 2 y la Liga Endesa es tremendo, Alberto, o no?
Sí, sobre todo a nivel físico. A nivel físico, a nivel de calidad, evidentemente, pero hay un salto muy, muy, muy grande a nivel físico, a nivel de ejecución, a nivel de intensidad, a nivel de calidad de jugadoras, indudablemente. Entonces, es un salto que hasta que no lo vives no te das cuenta, pero es muy grande, muy grande.
Pues es Alberto Ortego, entrenador y director deportivo del Estudiantes Femenino, que el próximo año estará entre los grandes. Esta vez a ver si el equipo se consolida y es un habitual, por tanto, de la máxima categoría. Alberto, enhorabuena, gracias,
Gracias a vosotros, un abrazo.
¿Algo más, Blas?
Pues que el año que viene tendremos a 4 equipos madrileños en la élite, entre chicos y chicas. Que el futuro sea mejor, pero no está nada mal. Un abrazo para todos, chao.
Hasta luego. Vamos con el Atlético de Madrid. La noticia del día es que Correa ha caído lesionado. Parece que puede llegar al partido de Bilbao. ¿Qué noticias tienes? José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues que sufre una lesión muscular en la pierna izquierda que terminó el martes con unas molestias. Se le ha realizado una resonancia magnética y ha dado esa lesión muscular en esa pierna izquierda. No se ha perdido un partido por lesión desde el 2015, Ángel Correa. Es decir, que no es ni mucho menos de los jugadores habituales en tener este tipo de lesiones. Pero no es menos cierto que en apenas una semana son 3 los futbolistas que han caído. Recordemos que se operó Bersálico, que se lesionó con un esguince en los ligamentos de la rodilla, Joao Félix, y que tiene esta lesión muscular Ángel Correa. Los 3, como decimos, han caído en menos de 7 días.
Esta mañana ha habido rueda de prensa telemática con Héctor Herrera, con el mexicano. El titular que ha dejado es que no se plantea otra cosa que no sea seguir aquí.
Sí, se le ha preguntado evidentemente por su futuro, porque no está entrando ni mucho menos en los últimos partidos que se disputaron ya antes del parón del mes de marzo. No estaba entrando en los planes de Diego Pablo Simeone, pero ha comentado el futbolista mexicano que él quiere continuar en el Atlético de Madrid, que él lo va a dar todo por seguir en el conjunto colchonero, y además tiene un objetivo claro, que no es otro que levantar la Champions con el Atlético de Madrid. También ha dejado ese titular el futbolista del conjunto colchonero.
Mira, este es Héctor Herrera. Acabamos de... Bueno, Laura Cabrera lo ha hecho ahí a la velocidad del sonido. Héctor Herrera, sonido de última hora, quiere quedarse en el Metropolitano.
Hablando del futuro que tú dices, mi futuro está aquí y tengo contrato hasta unos cuantos años y no me hace pensar en otra cosa que no sea el ser protagonista, el ser un jugador importante aquí, porque vivo siempre el presente, no el futuro, ¿no?
Ha dicho Héctor Herrera que los 11 partidos que restan son un examen colectivo para todos. Ha trabajado el equipo esta mañana sin mayor novedad, entiendo, ¿no, Boni?
Sí, en el día de hoy no ha habido mayor novedad. Evidentemente las bajas por lesión de Correa, de Joao Félix y de Bersálico. El resto, en 2 grupos, han entrenado a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Diego Pablo Simeone y el Atlético, que siguen preparando ese comienzo del campeonato que se vislumbra ya para el 11 de junio. Desafortunadamente la lesión de Correa, aunque parece, insistimos, las primeras estimaciones hablan, no por lo que dice el club, sino por las informaciones que hemos podido recabar, que llegaría al partido frente al Atleti de Bilbao. ¿Algo más, Boni?
Pues nada más, que mañana continuarán los entrenamientos del Atlético de Madrid después de tener en el día de ayer una sesión de libranza. No entrenó ayer el conjunto colchonero.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Pues hasta aquí el partido de la una. En apenas unos segundos os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. El partido de la una volverá mañana a la 1:03 con toda la información deportiva de los equipos de nuestra comunidad. Hasta mañana. Adiós.